Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Aquí continuamos en Capital, la Bolsa y la Vida, en el consultorio más esperado de la semana, con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa DAX. Alberto, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy feliz.
Bueno, tenemos a los índices esta mañana bastante planos, tranquilitos, y es que hemos empezado ya esa cuenta atrás que todas las semanas nos has venido analizando, esa cuenta atrás en las elecciones alemanas. Ya llegan el domingo. ¿Qué escenario estás manejando, Alberto?
Vale. Ahora hay algo muy importante. En Alemania ya está todo vendido. Vendido significa que toda la subida electoral se ha realizado ya. Eso no significa, vuelvo a repetir, porque con las elecciones estadounidenses lo dijimos también durante dos semanas antes, y luego tuvimos que escuchar que habíamos dicho aquí que después de las elecciones el mercado se iba a desplomar. No. El mercado no se va a desplomar necesariamente cuando se acaben las elecciones alemanas. Sin embargo, ellos, los alemanes, ya han hecho gran parte de su trabajo. Eso no significa que todo el mercado haya hecho su trabajo. Probablemente los índices europeos, IBEX, CAC y otros, sigan teniendo un comportamiento mejor. Ahora, un comportamiento mejor que el mercado alemán. Fíjense, yo en la operativa DAX he sacado este mes 1.940 puntos. Y lo hemos hecho con una media de 100 operaciones, 100 puntos por operación. Eso es una salvajada. Eso no se puede obtener todos los meses. Se debe mucho al comportamiento excepcional del DAX. Obviamente también hay que saber cogerlo, porque si no sabes cómo operar, no los vas a pillar. Incluso te puedes poner bajista cuando todo está subiendo. Sin embargo, ese comportamiento es anómalo, y es anómalo de cara a las elecciones. Con lo cual, ahora lo normal es que ya Alemania ya ha conseguido lo que quiere, que es terminar en ese proceso electoral en una zona muy elevada con respecto a cómo se encontraba durante los últimos meses, y eso genera bonanza, falsa bonanza financiera. Vale, una vez conseguido eso, Alemania podría recortar mucho más que los demás índices. Hoy, el lunes, cuando sea. No es probable que Alemania haya llegado a su techo absoluto. Absoluto me refiero a un techo en el que vaya a tener durante mucho tiempo eso como techo, porque no lo ha superado. No es probable, porque se necesita colocar papel. Y ese papel probablemente se vaya a colocar durante estos meses en el mercado. Recuerden la máxima de sell in May and go away, que yo el año pasado les dije que no iba a funcionar, y no funcionó, pero este año igual sí funciona. Tengan mucho cuidado este año con esa máxima. Estoy dando ya una idea a la persona de Capital Radio que saquen los vídeos. Tengan mucho cuidado con esos vídeos. Yo por experiencia sé que funcionan bien, no hay ningún problema que lo haga, porque yo estoy encantado con que nos repliquen en los vídeos quienes no lo han visto. Es decir, todavía el mercado puede subir más, pero tenemos que entender que entramos en esa fase que yo les había adelantado estas semanas atrás. Cuando acaben las elecciones alemanas, tenemos que entrar en una fase de reparto más importante, y eso se hará probablemente con la paz en Ucrania, con una información económica falsa en la que a ustedes se les quiere hacer ver que las cosas no están tan mal como están, y todo ese tipo de cosas que, si llevan en el mercado cierto tiempo, conocen perfectamente, porque las explico yo todos los viernes. Así es que en Alemania ya tengan mucho cuidado, eso de estar comprados por defecto ya no, y sin embargo en mercados como el español se puede estar comprado. Los bancos españoles, BBVA y Santander, aunque ahora les vayan a dar ciertos sustos, lo más normal es que posteriormente vuelvan al alza. Ojo con los sustos, esto es importante. Si en Alemania han colocado ahora las elecciones, es porque es muy probable que haya un sustito global después de esas elecciones, global, de todos los índices. Con lo cual, cuidadito esta semana que viene y la siguiente en todos los índices, por si tenemos ese susto. Pero recuerden, Alemania se ha adelantado a los demás índices. después de ese susto, si es que se produce, lo normal es que vuelva a toda la normalidad en los demás índices, y en Alemania, aunque subirán más, ya no va a ser tan fuerte, porque lo más importante de la subida ya lo han realizado para las elecciones. Alguien dice luego, no, pero es que estás diciendo una cosa y luego dices otra. No, no, es que hay que explicarlo con precisión, porque nuestros seguidores, sobre todo los que nos ven todos los viernes, son personas que preferiblemente especulan en el corto plazo, y eso nos obliga a hacer las precisiones lo máximo posible. ¿Sí? Es decir, por defecto ahora en el mercado europeo, que no es el alemán. Pero ahora, en las semanas siguientes, no nos debería extrañar cierto recorte global, porque era una fecha clave para Alemania, por algo la han fijado en ese punto. Sin embargo, para ver unas grandes caídas necesitamos reparto, con lo cual, si se produjera ahora un recorte puntual, lo normal es que se vuelva al alza para repartir más, ¿vale? Lo estoy haciendo lo más preciso que se puede hacer con la bolsa.
Perfecto. ¿Vale? Pues ahí tenemos el contexto dibujado. No he dado antes las formas de ponerse en contacto con nosotros para los oyentes, ya se las saben, pero bueno, aún así las recuerdo. Teléfono 91-283-3333, nota de voz al 687-050600. Pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es y también les estamos siguiendo a través del canal de YouTube. Alberto, estabas centrado sobre todo, aunque has hablado de todo el mercado en general, más centrado en Alemania, en el IBEX 35, pero yo a la vez estaba pensando, esta mañana a primera hora veíamos cómo las bolsas de China, de Asia, China especialmente, parece que hemos descubierto ahora de repente las tecnológicas, y mirando el Hang Seng, el que recoge las tecnológicas en sí, subidas hoy del 6% en lo que va de año, un 30%. ¿Tú miras también el mercado chino, las tecnológicas chinas?
No, y tampoco, yo no le veo sentido a uno estar pendiente de lo que hace el Hang Seng, pero para nada. No tiene, por cierto, no lo he dicho antes. Si ustedes quieren ver cómo funciona el servicio Operativa DAX, en operativadax.com. Perdona, Sandra, sí, que haya hecho esa referencia. A ver, ¿por qué no miro el mercado chino? El mercado chino no influye para nada en el mercado europeo o en el mercado estadounidense, salvo que alguien algún día, y esto me encuentro yo un viernes, que de repente alguien nos quiere hacer creer que porque quiebra una compañía llamada Evergrande, de la que no habíamos oído hablar en nuestra puñetera vida, nuestra vida va a cambiar. Luego se supo que había un problema de fondo con varias financieras londinenses que tenían mucha pasta metida ahí y que lógicamente estaban interesadas en esa propaganda. No sirve para nada. Y ahora, por ejemplo, incluso con empresas chinas que están vinculadas con Estados Unidos, véase Alibaba, ahora todo el mundo, ¡oh, Alibaba! ¿Cómo sube Alibaba? Vamos a ver. Yo les llevo explicando tiempo que Donald Trump, que hace muchas cosas mal, como todos los gobernantes, tiene otras que son buenas. Es que Donald Trump no es un belicista. ¿Quiénes son los belicistas? Pues los Pedro Sánchez. Claro, ustedes ven a Pedro Sánchez y le ven que esa cara de tonto. Será guapo, pero es tonto. Y dices, no, este no puede ser belicista, este no tiene la pegada de... Sí, a este sí le dice George Soros, tú tienes que llevar a España una guerra, la va a llevar, pero la va a llevar encantado, además. Bueno, y Macron y Starben y todos esos ya ni os cuento, que son todavía mucho más belicistas que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es belicista, pero bueno, está ahí basculando. Entonces, hay algo que es muy importante en todo esto. La administración demócrata era súper belicista y su intención era llevar a Europa a una guerra con Rusia de índole mundial. Todavía siguen los belicistas en Europa y es lo que están intentando, llevar a Europa a una guerra con Rusia. Pero en Estados Unidos, que cuenta mucho, mucho, ya no están los belicistas. Hay un tipo que es industrialista financista, es decir, él lo que quiere es que la economía vaya bien a base de a poder ser la industria. Si tiene problemas con China, le va a poner palos en las ruedas, pero no le va a generar una guerra directa así como así. Con lo cual, Alibaba eso lo está viendo, Alibaba y todos los valores, lo están viendo al analizar, igual ven la magia de la bolsa, al analizar las conversaciones que se están produciendo entre Estados Unidos y Rusia, porque es de cajón que Donald Trump va, sinceramente, a intentar acabar con la guerra. Otra cosa es que pueda, porque claro, Europa quiere seguir con la guerra. Entonces, si Donald Trump claramente está planteando con Rusia las cosas de esa manera y contando la verdad de la guerra en Ucrania, porque lo que está contando es la verdad, que es lo mismo que llevamos contando muchos en Internet durante años, pues lo normal es que a China no se le impida distribuir productos en el resto del mundo. Se le pongan palos en las ruedas. Es decir, el canal de Panamá te va a salir más caro, que es lo que le va a pasar a China. Pero no le van a impedir, no le van a generar una guerra que lleve aparejadas sanciones con la prohibición de comerciar con Europa. ¿Qué es lo que habría sucedido si los demócratas hubieran estado en el poder? ¿Qué es lo que le hicieron a Rusia? Una guerra con la prohibición de enviar energía barata a Europa. ¿Para qué? Para quedarse con toda la industria europea. ¿Para qué una prohibición de distribución de productos en Europa? Para ser Estados Unidos el único que los distribuya en Europa. Entonces, como no están los demócratas y a Donald Trump todavía no lo han matado, lo intentarán matar, asesinar. Pero todavía no han podido, lo han intentado 3 o 4 veces y no han podido. Pues China interpreta que probablemente es posible que no le maten. Entonces, si es posible que no le maten, nosotros los chinos tendremos un lugar en el mundo. Porque les aseguro que por mucho que crean ustedes que con China no se podría, Estados Unidos tenía las bazas para hacerle mucho daño a China. Sobre todo por tener totalmente dominada Europa y que Europa haga todo lo que le interesa a las élites corporativas, no al gobierno de Estados Unidos. Los años anteriores hemos visto que sí se le hacía caso al gobierno de Estados Unidos porque el gobierno demócrata también atendía a las élites corporativas. Entonces, claro, ahora China dice, oye, pues tengo una oportunidad. Y probablemente durante un tiempo el mercado chino funcione bien. Así es que a eso se debe el rebote del mercado. ¿Esto tiene alguna influencia en las bolsas europeas? No, ninguna. Ninguna tiene 7 letras. Cojan las 7 letras. Pues una letra a letra, ninguna. Ninguna influencia. La bolsa de Japón, lo mismo. O sea, ninguna. China tiene un problema y es que ya no se va a producir tanto en China. Se va a producir entre China e India. Ya sé que tenemos que ir rápido, pero me da lo mismo.
No, tranquilo, tranquilo.
Que no me gustan nada, con lo cual voy a decir cosas interesantes. Entonces, ya se está yendo la producción a India. Entonces, la bolsa india tenía una subida estructural mucho más importante. La bolsa china ha estado penando durante años, 2 o 3 años, y además de una manera muy evidente. Con lo cual, lo que se está viviendo en la bolsa china es un rebote, que va a continuar seguramente por lo que les he contado. Pero llegará un momento en el que la cosa se para. ¿Por qué? Porque aunque Donald Trump no le vaya a generar todo ese perjuicio que he explicado a China, sí le va a generar perjuicio. Eso es importante tenerlo en cuenta.
Bueno, y otro de los temas que probablemente también te guste es el oro, que ahí lo tenemos ya a un pasito de los $3,000. ¿Lo ves ya cerca?
Sí, lo veo cerca y, de hecho, es que llevo ya una semana y pico intentando precisar hasta dónde va a llegar el oro. Y yo lo veo, bajo mi análisis, zonas de 3,030, cosas así. Dirá alguien, bueno, pero ahí se va a caer. No necesariamente. Pero hasta ahí probablemente va a llegar. ¿Entonces compramos oro? No. ¿Por qué? El oro no es una, vamos a llamarlo, activo. En realidad en sí mismo no es un activo, pero bueno, yo sigo ahí la teoría de Warren Buffett. Pero bueno, vale, vamos a considerarlo un activo. ¿Qué es lo que pasa con el oro? El oro se guía como cualquier otro activo por los mismos fenómenos de especulación. Solamente que tiene un componente mayor, que es el de la cobertura de moneda fiat. Entonces, el oro, en el corto plazo, siempre tiene sus vaivenes, que tienen un altísimo corte especulativo, pero a largo plazo tiene una tendencia estructural alcista que sirve para cubrir la depreciación de moneda fiat. Entonces, yo les sugiero que utilicen el oro para eso, para ahorrar. ¿Para ahorrar? ¿Por qué? Porque cubrir la depreciación de moneda fiat no es ahorrar, es quedarte como estás. Pero como siempre tiene un componente especulativo que termina saliendo, hay un momento en el que tú tienes más dinero que lo que ha sido solamente la cobertura de moneda fiat. ¿Vale? Entonces, en ese escenario, ahora tenemos al oro que ha aumentado su volatilidad. Está aumentando su volatilidad. ¿Significa un techo? No, porque no es un aumento brutal. Tiene que todavía subir seguramente algo más durante un tiempo con esta volatilidad, por lo menos. Entonces, el oro va a seguir bien, pero como todo, si tiene un recorte mañana, eso no implica gran cosa. Recuerden que yo del oro les llevo explicando que va a subir, pues desde ni más ni menos, que rompió en marzo de 2024. Si ustedes miran los consultorios de marzo de 2024 con el oro en 2140, verán que yo les explico que el oro va a subir y que hay que estar en oro. para cubrir la depreciación de moneda fiat, pero va a subir. Así es que ahora tengan cierto cuidado porque ha aumentado la volatilidad. Y es que hay un problema, ahora todo el mundo está con el oro. Todo el mundo está con el oro. Y encima, espérate, Sandra, que nos están contando ahora que van a auditar el oro de Fornos.
Sí.
De Fort Knox. Es. A ver si nos vamos a encontrar una sorpresa. Porque la corrupción brutal que se ha encontrado en las cuentas del Pentágono, en los destinos del dinero de la USAID y todo ese tipo de organismos que llevan años y años haciendo su capa un sallo, como el del oro, porque Ford no se audita desde no sé cuántas décadas, a ver si nos vamos a encontrar un sorpresón. Si hay falta de dinero, pues lo más normal es que haya una subida del oro. Veremos, que no sé, igual cae. No tengo ni idea, Sandra. A mí me deprime un poco que estemos aquí todos los viernes y los lunes con Rocío y también los viernes con Laura Blanco explicando cosas que luego se cumplen y cuando ya se han cumplido, oiga, no digo por ti, que ahora todo el mundo está con el oro, ya lo sé, pero oiga, compramos oro. Digo, joder, o sea, ¿no podíais habérmelo preguntado hace un año cuando lo estaba diciendo sin que me lo preguntarais? ¿Sabes? Entonces, bueno, ahora hay que tener cuidado con el oro.
Muy bien, pues vamos ahora sí a dar paso a alguno de los oyentes que están esperando. Escuchamos en primer lugar a uno que nos ha dejado su consulta a través del WhatsApp. Buenos días.
Hola, buenos días. Mi pregunta sería, bueno, y si puede contestármela, que he visto que en su canal y cuando hace los análisis, señor Iturralde, pone temporalidades diarias. Pero me gustaría saber, cuando él hace las operaciones intradía, qué tipo de temporalidad utiliza para analizar y abrir las operaciones.
Nada que
ver. Un saludo, muchas gracias, buen fin de semana a todos.
Nada que ver, no tiene nada que ver. En Operativa DAX andamos, fíjense, he llegado a estar durante este mes hasta en gráficos de minuto. Que alguien dirá, pero qué locura, ¿cómo puede ser gráficos de minuto si la volatilidad era baja? Sí. He tenido que estar en gráficos de minuto para hacer mediciones, porque en un momento determinado te puedes encontrar con un giro a la baja inesperado. De hecho, lo vivimos durante esta semana en una ocasión, una caída que aprovechamos de 357 puntos cuando llevábamos todo el mes alcistas. Entonces, no tiene nada que ver. Y no es un horizonte, no es un minutaje estable. Lo siento, no le puedo ayudar. Porque hoy, por ejemplo, estoy en 15 minutos. O sea, ¿por qué? Pues porque como tengo que estar ahí con Sandra, que es una cita maravillosa, una señorita maja, simpática, guapa, todo bien, entonces tengo que estar tranquilo, no puedo estar en gráfico de minuto, porque de vez en cuando lo miro. Entonces, entienda usted que las circunstancias son las que son, pero sí, es cambiante, no tiene nada que ver. Yo, miren, cuando yo hablo para ustedes, siempre pongo gráficos de día, salvo excepciones. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que ustedes no se rompan los dientes en bolsa. Para hacer lo que yo hago hay que tener mucha experiencia y saber mucho. Entonces, como eso no es normal, no es habitual, no hablo de los oyentes, que entiendo yo que no tendrán ese conocimiento. Hablo de las demás personas que les hablan de bolsa, eso no lo sabe. Entonces, lógicamente, utilizo diario para que ustedes puedan ver las cosas con lógica y que si alguien de los que se meten conmigo de vez en cuando quiere aprender, aprendan. Digo de los analistas.
Sí, sí, sí.
Entonces, de los que se meten conmigo, hay gente que es fantástica. Entonces, no, la temporalidad es muy variable. Pero gracias por la pregunta, es muy interesante.
Muy bien, otra consulta que nos llega, en este caso a través del correo electrónico, esta nos la envía Julián y dice, me gustaría preguntarle a Alberto por AENA, que las tiene compradas a 218, y por Acerinox, que las tiene a 11. La pregunta es si las mantiene o si las vende.
Sí.
AENA
sí,
y Acerinox.
Sí, yo mantendría las dos. AENA con un stop, concretamente ya lo dábamos ayer, 206,60. Y el caso de Acerinox, en esta yo lo he explicado. Acerinox es una compra muy tranquila, muy, muy tranquila. Distinto de AENA, ¿eh? AENA es el objetivo 230. En Acerinox no tiene nada que ver. Está bien, porque una persona... no se puede tener en cartera AENA y Acerinox las dos solamente. Significa que tienes una cartera que te va a apretar los tornillos mucho. ¿Por qué? Porque AENA es más volátil y ante un recorte te vas a poner muy nervioso, y porque Acerinox, si hace una subida importante, va a ser lenta. Yo creo que la va a hacer. Por lo menos por ahora no he hecho nada en contra de esa idea. Entonces, en Acerinox, el stop, yo para especuladores tranquilos, muy tranquilos, fíjense lo que les voy a decir, pero ¿qué dice? ¿Qué niveles son esos? Fíjense. Podríamos estar hablando en Acerinox de un stop en 9.38, está en 11. Pero si vamos a tener ese stop, el objetivo alcista en 16.60.
Perfecto.
16, una salvajada, ¿eh? Una salvajada. Y si hablamos de operaciones más a corto plazo, pues el stop tiene que estar en 9.95 y el objetivo alcista, no, más cerca. El stop en 10.25 y el objetivo alcista en 12.40, 12.50. Cosas así.
Bueno, con esta respuesta también contestas ya a algunos oyentes que nos seguían a través de YouTube y que también, por ejemplo, Satur te preguntaba por Acerinox o Espiral por Aena. Bueno, ya hemos respondido a varios a la vez. Vamos a escuchar otro WhatsApp. Buenos días.
Muy buenos días. Enhorabuena por el programa. Un saludo a Luis Vicente Muñoz y a todo el equipo de Capital Radio. Me gustaría hacer este viernes una pregunta al señor Iturralde sobre una empresa del sector asegurador. No es otra que Catalana Occidente, si es buen momento para entrar y cómo ve una proyección a medio o largo plazo de la misma. Muchísimas gracias y buen día a todos.
Pues buen día también para usted, Catalana Occidente, Alberto.
Para un ahorrador a muy largo plazo y con una pequeña parte de su capital, sí, pero muy largo plazo. Es un valor muy lento, pero es un valor que tiene toda la pinta de aquí a años seguir subiendo, toda. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene? Pues que dentro de esa tendencia alcista no debería extrañar quizás un recorte eventual hasta zonas de 32, está en 37. Pero a largo plazo esto va a subir. ¿Por qué? Porque se genera un pánico brutal y una falta de interés absoluta con la situación sanitaria de 2020. Y es un valor que no se ha colocado en el imaginario de los inversores. No ha hecho propaganda de sí mismo especialmente. Y ha subido con mucha lentitud. Significa que nadie lo mira, salvo nuestro oyente, lo cual es muy inteligente por su parte, porque hay que mirar valores que nadie mira. Y, claro, pero el planteamiento hay que hacerlo correctamente. Esto, lo lógico es que suba, pero fíjate a qué plazo te lo estoy fiando. Así es que si lo vas a hacer en ese planteamiento, sí, si no, no tiene sentido.
Vale, ya que estamos con aseguradoras, otro oyente a través del correo electrónico, Adrián te pregunta cómo ves la bajada de Mapfre. Dice, a priori no se ha producido el rebote de 2,69.
No, y es que no es en 2,69, es en 2,65. Entonces, es normal que no se produzca ese rebote. Voy a ver si la encuentro aquí, que no la tengo en este... Lo que comentábamos la semana pasada es una caída hasta 2,65, cosa así, creo recordar, no sé si me estoy equivocando, pero sí, un poquito más de caída y ahí una entrada. Ahora sería, en mi opinión, una buena zona de entrada en Mapfre para corto plazo, claro. El stop tiene que estar en zonas de, vamos a colocarlo, sí, 2,55, cosa así. Y para una, estaríamos hablando de una entrada para que el valor continúe hacia máximos históricos. Veremos estos días, porque como las elecciones alemanas igual las han colocado justo antes de un susto, igual todo cae. Pues yo lo sentiría mucho por ustedes, si han confiado en Mapfre. Pero vamos, yo creo que sigue siendo un valor fantástico.
Ajá. Muy bien, este oyente, a ver, César, te pregunta por Valmar. Dice que si le puedes analizar esta empresa tras la bajada de este día. Me imagino que se refiere a la caída que tuvo ayer los supermercados estadounidenses superiores al 6%, aunque presentó muy buenos resultados, pero como siempre, decepcionó con las previsiones. Y por eso me imagino que es por lo que te pregunta Valmar. Alberto, ¿cómo la ves?
Vamos a ver. Es decir, Walmart, lo hemos dicho mil veces, Walmart es un valor para estar tranquilo, cartera, y ya está. Y estar es un valor alcista. Entonces, tú te planteas hacer operaciones en las que el movimiento de ayer para ti es un problema. Pues estás mal en un valor. ¿Qué haces en Walmart? Yo llevo explicando lo de Walmart desde un día que dio malos resultados, el día 15 de noviembre de 2023. Desde ese día, Walmart ha subido solamente un 75% en un valor que es no ha dado ningún problema prácticamente, que es vieja economía, fantástico. No sé. No, yo esto no es un problema de qué va a hacer Walmart, no tengo ni idea, y me da lo mismo. Es un problema de qué hacemos en Walmart si nos va a inquietar ese movimiento. No tiene que estar. De verdad, les digo de verdad, en bolsa lo importante es saber estar. No qué valor elegir, ni esto va a subir, no, saber estar en el mercado. ¿Qué haces tú preocupado por un recorte en Walmart que ha subido un 75% en año y tres meses, sin volatilidad, fantástica. Ay, es que imagínese que recorta un 20%. Claro, puede recortarlo. ¿Y cuál es el problema? Tú estás ahí porque tienes unos ahorros en un valor. No, es que ha caído un 8% en un día. Deja la bolsa o acostúmbrate a estar en la bolsa como hay que estar. Si tú tienes mucho riesgo metido en Walmart, mal, te va a inquietar un 8% de caída. ¿Y qué? ¿Y qué pasas con un 8% de caída? Y tú aquí preocupado. Para que se hagan una idea, ayer Walmart marcó máximos históricos y luego recorta. Máximos históricos, es decir, que viene subiendo desde hace año y tres meses linealmente el gráfico, vaya en el gráfico de Capital Radio, es que esto no se puede entender sin gráfico. Y ayer marca máximos históricos, cierra con una caída desde el día anterior, les voy a... Atentos, ¿eh? Desde el día anterior una caída del 0,95%, una escalofriante caída desde el día anterior del 0,95%. Es que de verdad, o sea, no podemos andar metiendo preguntas de estas, yo lo siento. Porque hacemos perder a todo el mundo el tiempo con una tontería de manual, de alguien que con todos mis respetos entra en el mercado como no debe.
Bueno, pues Alberto, ya hemos llegado al minuto de oro, así es que vamos a conocer cuál es la selección que has hecho para este viernes.
He tenido un serio problema para elegir valor, porque a mí no me extrañaría que hubiera un recorte puntual durante estos días. Entonces, en esa situación en la que, bueno, no me extrañaría un cierto recorte puntual, me voy al lado Segurola. Lado Segurola, por ejemplo, Ferrovial, con el stop, es que estoy teniendo problemas hoy para encontrar el valor, con el stop en 42,50, porque igual hoy tiene un cierto recortito Ferrovial, y objetivos alcistas, una operación muy rápida, está en 42,82, y con un objetivo alcista en 43,60. Y ahora os digo que hoy no estoy muy convencido de los minutos de oro ni de lo más inmediato. Veremos qué pasa cuando terminen las elecciones alemanas, porque igual se han coordinado, porque saben que después va a haber un cierto recorte en el mercado en general, incluido España.
Pues lo dejamos aquí, aprendiendo como siempre con Alberto Iturralde, analista independiente responsable de Operativa DAX. Muchísimas gracias. Y ahora los oyentes que quieran, ya saben, pueden seguir disfrutando con Alberto Iturralde y con Laura Blanco a través del canal de YouTube y en los próximos minutos. Buen fin de semana, Alberto.